Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vuelve el fútbol en Europa y lo hace en una gran liga. La Bundesliga ya tiene fecha para el regreso. Antes de dar los datos de la Bundesliga, es noticia de la que está informando los compañeros de RAC 1. Según esta información, los jugadores del Barcelona ya habrían sido comunicados que no han dado ninguno positivo. Todos negativos. La plantilla del Barcelona, todos negativos. Ahora contamos algún dato más. Pero primero en Alemania, Carlos Sáenz, la Bundesliga ya tiene fecha para el regreso.
Alemania, Corro, va a ser la primera gran liga europea en empezar a funcionar. Y lo va a hacer, ojo, dentro de muy poquito. Va a ser el sábado 16 de mayo. Repito, sábado 16 de mayo con la jornada número 26 del campeonato. Ese día habrá 6 partidos, 5 de ellos a las 3:30 de la tarde, entre los que destaca el derbi de la cuenca del Ruhr entre el Dortmund y el Schalke. El Bayern de Múnich, por ejemplo, Corro, va a jugar el domingo. Se culmina así un proceso que arrancó el 6 de abril con los primeros entrenamientos.
16 de mayo vuelve el fútbol en Alemania, sin público, por supuesto. Vamos con las reacciones en el mundo del fútbol no profesional a la decisión de la Federación de dar por terminada la temporada. Habrá playoff express, en principio. Atentos, primero, información del Coruso, quinto en el grupo primero, a 4 puntos del playoff. Este es su entrenador, Michel Alonso.
Tener rabia, tener que acabar así en la temporada. Creo que la decisión que se está tomando, que es una decisión que no es equilibrada. Creo que es una decisión parcial que beneficia a muchos y perjudica a otros.
Grupo segundo, Amorebieta, sexto en este grupo a 5 puntos del playoff. Íñigo Vélez, su entrenador.
La noticia nos la esperábamos, está claro. Era lo que iba a pasar y ha pasado. Está claro que es algo por fuerza mayor. No podemos exigir que jugar ni dejar de jugar. Es un tema que tenemos que acatar lo que se diga desde Sanidad y no hay más. La putada, por así decirlo, para nosotros es que nos veíamos capaces de seguir en esta situación o cerca de las últimas 10 jornadas. Entiendo que podíamos llegar, pero es que no hay más, que no podemos darle más vueltas ni culpar a nadie.
Grupo 3, el Lleida, quinto en este grupo a 3 puntos del playoff. Este es su presidente, Albert Esteva.
Nosotros mañana estudiaremos la resolución y la analizaremos a nivel jurídico y, por supuesto, si tenemos que defender a la institución, lo hablaremos. Pero sobre todo también el derecho al trabajo de todos los trabajadores. Y nosotros creemos que se está vulnerando este derecho. Y también prepararemos todas las herramientas para poder trabajar con la instancia que se mandó ayer a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. Si se puede jugar a fútbol, tenemos que jugar todos. Y si no se puede jugar a fútbol, no puede jugar nadie.
Y grupo cuarto, San Fernando es sexto en este grupo a 3 puntos del playoff. Este es su presidente, Manuel Gómez.
Y ahora económicamente, pues el perjuicio es de que nos dejan fuera de una competición que sí se va a reanudar. No olvidemos de que la temporada no se da por nula, sino que a unos equipos parece ser que sí están capacitados para cumplir el protocolo de sanidad y pueden seguir jugando la temporada, y a otros equipos se nos aparta directamente. Hay una normativa que vemos claramente que dice de que las competencias y lo que sí puede hacer Federación, y entendemos que Federación ahora se está limitando y está modificando una competición.
Este es el presente del fútbol no profesional. Va a avanzar Fouto. ¿Cómo es el futuro del fútbol no profesional, Isaac?
Bueno, es la letra pequeña del decreto Rubiales. Habrá la próxima temporada, ojo, 60 descensos en Segunda B. Los efectos colaterales de la cancelación del fútbol no profesional y la creación de esa Liga Pro entre Segunda y Segunda B para dentro de 2 temporadas hará que la próxima temporada haya 100 equipos en Segunda B. 5 grupos de 20 equipos con subgrupos para hacer la temporada más corta. Y ojo, debido a esa creación futura de la Liga Pro, la próxima temporada 40 clubes irán a esa liga y 60 se quedarán en la nueva Segunda B. La tercera división pasará a ser la quinta categoría.
Terminada también la Liga de Fútbol Femenino, campeón el Barça, irá con el Atlético a la Liga de Campeones sin descenso. ¿Cuál ha sido la reacción del fútbol femenino, Andrea Peláez?
Bueno, no han tardado en llegar esas primeras reacciones tras conocerse la finalización de ambas categorías. Los clubes y las jugadoras de primera y segunda están molestos con la federación, sobre todo por la falta de información que han tenido durante todo el proceso y porque aseguran que esta decisión se ha tomado de forma unilateral sin tener en cuenta la opinión de las jugadoras ni de los clubes. Lamentan que no se haya tenido intención en ningún momento de acabar la liga, demostrando que el fútbol femenino no es importante para la federación, ni que se haya tenido intención de aplicar el protocolo sanitario de la liga masculina en la femenina. Todo esto lo confesó anoche en el partidazo de la cadena COPE la jugadora del Betis, Ana Romero.
Un poco, la verdad, decepcionada, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que ni siquiera se haya intentado analizar o intentar protocolizar la vuelta a la competición, ¿no? De decir, mira, nos tienen en cuenta, ¿no? Tanto que dicen que somos importante prioridad, y al final nada, o sea, que simplemente sin tener en cuenta lo que jugadoras o clubes pensaban, simplemente se ha dado por finalizadas.
Y ahora los test del día, insistimos en la información de los compañeros de RAC 1, los jugadores del Barça ya habrían recibido la llamada, todos negativo en los test que se le han hecho en las últimas horas. Hoy Getafe Athletic de Bilbao, Betis, Alavés y Español. Empezamos en el Getafe, Gema Santos.
Pues esta mañana han ido todos los jugadores, por supuesto, con guantes y mascarilla, han pasado las pruebas médicas, test para ellos, también para el cuerpo técnico, y esta tarde test para los empleados del Geta. El domingo van a volver a los entrenamientos, lo harán en la ciudad deportiva, donde por supuesto todo ha sido desinfectado.
En el Athletic de Bilbao, ¿cómo ha sido el día, José Ángel Peña?
Pues los primeros en llegar han sido Capa, De Marcos y San José. Lo han hecho a partir de las 8 de manera individual, accediendo desde garaje subterráneo y ataviados con guantes y mascarillas. Antes de entrar se les ha tomado la temperatura. Ese ha sido el estricto protocolo seguido por el resto de los 29 futbolistas sometidos hoy al test PCR en una operación coordinada por el delegado del equipo, Sendoa Aguirre. Tras permanecer poco más de un cuarto de hora, todos ellos han ido abandonando Lezama con las mismas precauciones y rumbo a un centro médico donde se les ha practicado un chequeo. En declaraciones a Vamos, Íñigo Lecue ha dejado muy claro que el vestuario rojiblanco no es partidario de las concentraciones.
Que nosotros tengamos que estar concentrados tanto tiempo, a mí me suena un poco raro, pero bueno, evidentemente es el protocolo de la liga. Si lo tenemos que cumplir, lo cumpliremos, pero no creo que sea una buena opción estar tanto tiempo confinados, ¿no? En una habitación cada uno y lejos de nuestras familias y lejos de la gente que nos quiere. Hay que garantizar nuestra seguridad, ¿no? Pero yo creo que a cualquier coste no.
Hoy también el Betis ha pasado esos test. ¿Cómo ha sido el día, Andrés Ocaña?
Ha pasado y está pasando. Corro, gente como Loren, como Fekir, como Joaquín, ya se han hecho el reconocimiento médico, han llegado, les han desinfectado, les han dado mascarilla y guantes, después han desinfectado las ruedas de los vehículos y, como te digo, se les ha hecho el test durante toda la tarde de hoy. Mañana continuarán los reconocimientos.
Arrillaga, en Deportivo Alavés, ¿cómo ha sido la mañana?
En el estadio de Mendizorroza, 55 días después de echar la persiana y desde las 8 de la mañana, todos los jugadores del Alavés se han sometido a los test de detección del coronavirus, PCR y anticuerpos. Algunos incluso han acudido a pie, como La Guardia, José Lu Magallano o Luis Rioja, entre otros. Los demás en coche. Incluso han estado Burke y Feixa, que han podido asistir después de viajar desde Escocia y Lisboa, respectivamente. Todos han salido de manera escalonada con una bolsa de basura que llevaba el material necesario para volver a entrenar el lunes, o sea, la ropa deportiva para la primera sesión y las EPIs necesarias para la primera semana de trabajo. Mañana será el turno de los chequeos médicos para comprobar el estado de los jugadores tras dos meses en casa y el lunes empezarán los entrenamientos.
Y nos queda el colista. ¿Cómo ha sido en el Español, Quique Iglesias?
Pedrosa, que suele ser el más rápido, también lo ha sido. Para llegar el primero a las 9 menos cuarto de la mañana, luego cada 5 minutos, siguiendo un circuito, han ido llegando todos para pasar los test del coronavirus. Incluso Corchá, Sebastián Corchá, que es francés, está lesionado y no tiene ficha, como Dembélé, pero sí que le ha tocado estar en Barcelona al lado de sus compañeros.
Ya saben que solo hay constancia de que un futbolista de primera y segunda no se haya sometido a los test. Ese es Fali, que estuvo anoche insistiendo en que él no juega en el partidazo.
No, yo no pienso jugar a fútbol. No voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar. Yo soy un jugador de principios. Yo le dije, presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas un euro en la nómina, te lo devuelvo. No voy a cobrar porque no me lo merezco. Y más que me joda a mí, Juanma no se le joda a nadie. Es decir, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Y dos cosas más. Tenemos constancia, Gema Santos, de una carta de la AFE al gobierno que dice lo siguiente.
Que no van a aceptar las concentraciones. Las concentraciones ponen en jaque y en juego derechos laborales y constitucionales de los jugadores. Así se resumiría esa carta que ha trasladado a los Ministerios de Trabajo y Sanidad y al CSD y también al Grupo de Tareas esta mañana. Así es la negativa a concentrarse durante un mes. En la carta, AFE vuelve a reiterar de inconstitucionales las concentraciones y lo justifica precisamente amparándose en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. A esta hora ha comenzado una reunión del Sindicato Mundial de FIFPRO y David Aganzo les trasladará de nuevo su rechazo a los confinamientos. Dicen que no son legítimos ni aun por prescripción médica.
Y ha estado en el seguimiento de una nueva reunión del grupo de tareas con el Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Alcalá. ¿Cuáles son los titulares de la mañana?
Bueno, hay básicamente dos datos importantes en esta reunión. La Liga plantea el tercer fin de semana de junio para volver a la competición en España. Es el fin de semana del 20-21 de junio. Es solamente un planteamiento. Depende de sanidad. Es la respuesta permanente del Gobierno. Y por otra parte, como contaba ahora Gemma Santos, la AFE, en efecto, en esta reunión del grupo de tareas, ha planteado su posición absolutamente en contra de un mes de concentraciones cuando vuelva a la competición. Además, el grupo ha tratado el regreso del deporte no profesional en otros deportes, a excepción del fútbol, que ya ha sido cancelado.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Noticias que empezamos en Barcelona porque Elena Condis. ¿Qué pasa finalmente con Dembélé? ¿Va a pasar los test?
Sí, sí, los va a pasar. El club espera a Dembélé a principios de la semana que viene. En principio, el lunes irá a la Ciudad Deportiva para someterse a los test del coronavirus. Es el único jugador del Barça que aún no los ha pasado. La Liga lo ha excluido por estar de baja federativa. Sin embargo, el Barça le va a hacer el test, como a todos, porque irá diariamente a la Ciudad Deportiva a seguir con su recuperación. Hasta ayer no tuvimos noticias de Dembélé públicamente. Reapareció en sus redes colgando dos fotos en una tienda de ropa deportiva de París. Desde el Barça no saben decirnos si sigue todavía en Francia, pero insisten en que le esperan a principios de la semana que viene en Barcelona.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la noticia es que ya sabe el Atlético cómo le va a devolver a los aficionados el que no hayan visto partidos de fútbol.
Sí, anoche contábamos que el Atlético de Madrid pensaba reducir el 20% del abono de la próxima temporada en compensación a los 11 partidos a puerta cerrada que no va a haber en lo que queda de esta, pero hoy va más allá porque en sus canales oficiales, en sus redes, ha anunciado que en junio, que es cuando normalmente se cobra el abono de la próxima temporada, no se va a cobrar en este caso porque no saben ni cuándo va a empezar la temporada ni cuántos partidos va a incluir el próximo gol.
Rafa Villarejo, ayer el Valencia pasó los test del COVID. ¿Qué ha hecho en el día de hoy los jugadores?
Bueno, hoy ha sido el turno para el inicio de pretemporada, ¿no? Podríamos decirlo así, que en cierta manera lo es, con pruebas médicas, analíticas y demás menesteres de un inicio, como digo, de pretemporada habitual. Lo hacen por grupos y en apenas 15 minutos, todo pendientes de los resultados que en principio se van a conocer mañana sobre los PCRs y anticuerpos.
Equipos que han pasado el test y que hablan, por ejemplo, en el Celta Santi Peón, ¿qué cuentan los jugadores?
Pues sí, hemos tenido acceso a las primeras declaraciones de algunos jugadores del Celta después de someterse a los test de la Liga, pero sin duda una de las más esperadas era la de Smolov, que asegura que uno de los motivos por los que se saltó el confinamiento y regresó a Moscú fue para poder entrenar en un piso más grande que el que tiene aquí en Vigo. También hablaron de la vuelta al trabajo Iago Aspas y Denis Suárez.
Bueno, a mí me gustaría pues volver a disfrutar de mi profesión, volver a disfrutar en el campo y bueno, esperemos que se pueda volver pues lo más pronto posible.
Yo creo que todo el mundo tiene ganas de empezar, sí es cierto que seguro que hay algunos compañeros y gente que tendrá algún tipo de miedo, como puede ser normal.
Los primeros en pasar los test fueron el Osasuna, el Villarreal y el Levante. Vamos a ver si saben algo en Villarreal de los resultados, Juan Igual.
El Club Corro ya tiene los resultados de los test que les hicieron a la plantilla el pasado martes, pero no va a dar ninguna información pública al respecto por orden de la Liga, que será la encargada de dar el número total de positivos. Los amarillos tampoco han podido entrenar hoy, pero sí lo harán mañana de forma individualizada y por turno.
¿Y en el Levante sabemos algo, Pedro Zamora?
Pasadas ya 48 horas, el Levante espera recibir el resultado de esos test entre esta tarde y mañana y decidir así la fecha de inicio del trabajo. El club, sin embargo, quiere mantener la privacidad de los futbolistas y técnicos del Levante y asegura que será la Liga de forma conjunta la que comunicará el número de positivos.
Y en los medios de comunicación del Sevilla ha hablado Sergi Gómez lo que vio cuando fue a hacerse los test.
Lo que vimos ayer fue una muestra de un hospital en toda regla, porque estaba todo perfectamente montado, orientado y personas al lado que nos iban informando de cuáles eran los pasos a seguir. Bueno, pues sensación igual de libertad. Es un primer paso que nos va a dar ese chute de adrenalina y de energía para verlo cada vez más cerca.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, la noticia es que hay nuevo director deportivo.
Aún no ha aterrizado en la isla, pero el nuevo director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, en su presentación afirma que está ya pensando
en los dos escenarios, tanto si el Mallorca consiguiera la permanencia como si no, algo que podría ocurrir incluso si no se reanuda la Liga.
Queremos estar en primera, vamos a luchar las jornadas que quedan por estar en primera y trabajamos para ello. Si estamos en segunda, pues tendremos también el plan de segunda. Nuestra labor al final es tratar de tener todos los escenarios previstos.
Y hasta ahora, como todos los días, el mensaje de Berti que nos cuenta Gema Santos.
Porque siempre están cuidando de nosotros, Corro. Y ahora, por ejemplo, que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, estás de enhorabuena porque ya han pensado en ello en Berti. Contrata en Berti su seguro, cuenta kilómetros y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Ahora más noticias del deporte español y mundial.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Empezamos por una de las noticias del día, es de motos, tiene que ver con el deporte español, porque en España Borja González van a empezar las motos, en Jerez concretamente.
La Junta de Andalucía primero y posteriormente Dorna han confirmado un acuerdo también con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para proponer la celebración de tres carreras en el circuito andaluz, en el circuito de Jerez. Dos del Mundial de Motociclismo para el 19 y 26 de julio, que serían las que iniciarían el campeonato, reiniciarlo en el caso de Moto2 y Moto3, y una el 2 de agosto para el Mundial de Superbikes, pero lo dicho, está a espera de que el gobierno central lo apruebe.
Este es Carlos Sainz en un Instagram diciendo que eso, que está loco por volver a correr el Dakar.
Pues soy optimista, me encantaría defender, como es lógico, el título del año pasado.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado el médico de la FIA sobre el protocolo de vuelta.
Sí, y ha dicho que si hay algún positivo en la Fórmula 1 por COVID, se seguiría adelante con el Gran Premio. No pasaría otra vez un caso como el de Australia. Ha dicho lo siguiente, tenemos nuevos protocolos mejores y más rápidos de protección y aislamiento. Es como si cierras el metro de una ciudad porque alguien da positivo. Es la línea de la Bundesliga de tirar para adelante, pase lo que pase.
El último sonido de Rafael Nadal se ha producido en Teledeporte. En este sonido van a escuchar que está volviendo a entrenar, lo ha hecho hace unos días.
Veo un futuro incierto y también lejano, ¿no?, a la hora de retomar la competición. Y también, pues, haciendo mis trabajos desde casa hasta hace bien poco que he podido volver a entrenar por primera vez. Entiendo que ahora mismo el tenis pasa a un plano totalmente aparte. Estamos en una situación en la que lo importante, lo primordial primero, ha sido intentar salvar vidas.
Noticias del baloncesto. La primera es triste. Ha fallecido Pedro Montes de Oca, médico del Herbalife de Gran Canaria. Ha fallecido de un infarto. Y la segunda tampoco es muy alegre porque Fran Vázquez se retira del baloncesto, Jesús Zamora.
Ha anunciado oficialmente su despedida en un emotivo homenaje telemático esta mañana uno de los jugadores más importantes del baloncesto español de las últimas dos décadas, Fran Vázquez, que se irá al acabar esta atípica temporada con el Casademont Zaragoza, su último equipo, tras 19 temporadas en la ACB, en la que ha jugado 656 partidos y es líder histórico en tapones con 738.
En mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así de logros, hitos y experiencias. Dejo el baloncesto profesional contento, satisfecho, orgulloso y sin queja. Ni pena. De aquí en adelante toca afrontar nuevos retos. Me gustaría seguir vinculado al baloncesto en la formación de los jóvenes.
Noticia que tiene que ver con la NBA. Mañana parece que por fin van a dar comienzo los primeros entrenamientos individuales en los equipos que puedan hacerlo en el estado que se lo permita. Rubén Parra.
Los equipos estarán autorizados a abrir sus instalaciones en todos los estados donde la normativa sanitaria lo permita. De momento, según informó USA Today, hay tres conjuntos, los Portland Trailblazers, los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets, que han confirmado que abrirán sus gimnasios. Como comentamos en su día, estos entrenamientos serán individuales y voluntarios. Además, Adam Silver mantendrá una videoconferencia este viernes con Michelle Roberts, directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores, a la que todos los profesionales que quieran sumarse están invitados para plantear las dudas que tengan sobre la paulatina vuelta al trabajo.
Y noticia ahora del fútbol sala. Ya saben que como el fútbol femenino y el fútbol amateur ha sido cancelado en su temporada regular, ¿qué es lo que va a hacer el fútbol sala, Santi Duque?
A falta, Corro, de la aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de la Federación es dar por terminada la liga regular, pero aquí viene la novedad: disputar los playoffs por el título entre los 8 mejores equipos en formato express, en una única sede y con los equipos concentrados. Habrá que ver si la propuesta sale adelante cuando se reúna la comisión, porque la mayoría de los equipos se entrenan en instalaciones municipales y va a ser casi imposible que puedan ejercitarse en condiciones de seguridad. La federación también propuso que no haya descensos y que el primer clasificado de segunda, el Betis, ascienda a primera división.
Y este fin de semana iba a ser el Gran Premio de España de Fórmula 1. ¿Cómo se va a correr, Carlos Miquel?
Pues se va a correr de manera virtual y es una pena que no veamos en acción los coches en la pista, pero sí los vamos a ver en los ordenadores y en cualquier tipo de dispositivo, y lo vamos a ver además con futbolistas como el Kun Agüero, Cordero, que va a ir con Red Bull, Artur Melo y el ya habitual Thibaut Courtois. Y además habrá 6 pilotos de Fórmula 1 entre los participantes, con Leclerc, Albon y Norris al frente de la parrilla. Os recuerdo, a las 7 de la tarde este domingo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de hoy, Pedro Martín, Maldini y Tomás Guas. Empiezo con el reto, Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando una fiesta, una fiestuqui, que dice sí. Pedro Martín esta semana,
si
¿verdad?
Si quieres puedes poner la musiquita ya.
¿Sí? Esta música ya es pista, ¿no?
Sí, y de fondo voy recordando las últimas.
Venga,
días.
Va.
Los últimos días. Una fiesta que no se ha suspendido, aunque casi, se van a hacer en una mínima expresión, porque la alcaldesa tiene un par, aparte que la alcaldesa ha sido protagonista también estos días por un enfrentamiento con gente del PP, porque ella es del PSOE, una alcaldesa del PSOE. Son unas fiestas que celebran tres santos, uno detrás de otro, y entonces son unas fiestas maravillosas, y es un pueblo que en teoría tendría que empezar por F, su nombre, pero empieza por H. Y la cuarta pista es esta.
Que la estamos escuchando.
Cantar siempre.
A ver si escuchamos la frase
es un
clave.
Es un producto esencial de esas fiestas.
Que se me van los pies, Pedro. Y las manos. Escucha.
Hay esas canciones de la fiesta.
Que ya ha dicho la palabra clave, que es vino, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. Es el producto esencial de esas fiestas.
No me canso, ¿eh? Qué ganas de jarana, ¿eh?
Exactamente.
Muy bien, pues estas son las pistas de Pedro Martín para el reto que hay que resolver mañana. A mí me gusta
una fiesta muy importante de España, muy bonita, muy chula, de un pueblo.
Muy bien, Pedro, eres un crack. Un abrazo, ¿eh?
Venga,
hasta luego. Chao, chao. Con esa casi la podías dejar, David, la de a mí sí, sí, métela ya hasta el final, que nos va a dar un poco de ánimo ya que estamos en vísperas de viernes. Bueno, ahora Maldini. Maldini se ha dedicado en los últimos días, en las últimas horas, a hacer ranking. El último lo ha hecho para el diario Marca, es un 11 histórico, que va a sonar como cuente él. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, pues sí, he elegido este 11 histórico en Marca. Yo creo que al final, a ver, lo tengo bastante claro. Es verdad que falta un medio defensivo como tal, pero claro, es un equipo tan ofensivo. Casillas en la portería con Cafú, Roberto Carlos en los laterales. Luego Beckenbauer, por supuesto, el mejor defensa de la historia, junto con Pasarella, para mí, por la jerarquía. Luego Di Stéfano con Pelé, más adelantado. Y luego Maradona, Messi, Johan Cruyff y Ronaldo Nazario. Ese es mi once. Yo creo que mucha gente me ha dicho que por qué no pongo a Cristiano Ronaldo. Es que yo creo que solo cabe un delantero centro y creo que Ronaldo Nazario fue mejor que Cristiano Ronaldo. Otra cosa son los títulos. Y desde luego Maradona, Messi tienen que estar, Pelé. Yo, la verdad es que no ha habido mucha dificultad.
No te justifiques, Maldini. Tú lo que dices está bien. Oye, lo que me imagino que ahora siento la gente cuando has puesto el once te ha dicho, entre interrogaciones, al principio y al final, ¿por qué no has puesto a Cristiano Ronaldo? Seguramente han sido todos así, ¿eh? Oye, ¿y por qué no has puesto a Cristiano Ronaldo? No habrá ninguno que te haya dicho, pero que no tienes ni idea, que no pones a Cristiano, tal. Bueno, ese es el once histórico de Julio Maldonado Maldini. Y bajo el pipiripipipi vamos a pedirle a Guas el aguanís, a ver qué pasa por su cabeza. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano Casemiro. Oteo cierta excitación con Casemiro. Ha sido volver los muchachos, adivinarse a lo lejos la rotonda de Valdebebas y encampanarse el personal. Casemiro, que si ha renovado, que si no, que si su contrato acaba en 2021, que si lo quiere hasta el Dinamo de Kiev. Calma, no es tiempo para hablar de estas cosas. Dejémoslo en que Case será el capitán del Madrid el día que se retire Ramos. Allá por 2050, digo. Y del baloncesto, si se lo propone. Casemiro, primero en COPE y luego en 13, y así.
Gracias, Guas. El grupo de tareas del Real Madrid dice que le consta que ha ampliado contrato hasta el año 2023. Digo el grupo de tareas del Real Madrid, que forman Arancha, Melchor y Miguelito. Muy bien, con el pipiripipi, a ver, dale un poquito, David, ahí.
Borracho yo, chururú.
Viva el Morapio, dice. Bueno, las fiestas populares. Esta es la pista. Pa, pa. Bueno, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, incluso con el pip, 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 la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.